way to prove it. No proof, but I believe. Thousand and one nights of this, and then I will be free. My prison will be broken down. The dark will come undone. 1,001 nights of this, and then the change will come.
Amarrado el barco a la orilla del río. Una hoja errante en el espacio infinito, viento glacial barriendo las nubes, el agua corre hacia el oeste, al claro de luna, en todas las aldeas, junto a los juncos, suenan mazazos en la ropa macerada, se deja sentir el otoño. En medio de los grillos que chillan, el viajero vaga mil leguas en su sueño.
But just you wait and see. 1,001 nights of this, and then I will be free.
Altas horas de la noche, campanadas interminables, tristezas y angustias sin fin. De todo el viaje, ¿qué recordaré? Un solitario barco de pescadores en medio de la desoladora niebla. Thank you. Este primer poema del programa de hoy pertenecía a la poetisa Wang Wei del siglo XVII, nacida en Shanghái, quedó huérfana a los 7 años y empezó a vagabundear y vivir errante en la ciudad de Jiangsu, provincia de Jiangsu, y acabó en un prostíbulo. Tenía amistad con muchos poetas y pintores y dejó el oficio para casarse primero con Mao Yuanyi y después con Xu Yuqing, un comandante famoso. Tras la muerte de su marido se hizo monja y se llamó a sí misma maestra taoísta de la capa de paja. Sus poemas paisajísticos son muy elogiados por la crítica y se reúnen en la antología Montañas Famosas. No hay que confundirla con el Wang Wei del siglo VIII, un poeta y pintor de gran fama, ya que Wei, que son dos caracteres distintos en chino, significan diminuto en el caso de la poetisa y mantenerse firme en caso del poeta. Hemos empezado con esta poetisa. Me he dado cuenta, reitero antes de empezar, mi convencimiento de que ignoro el porqué. Yo estaba apuntado también al prejuicio de utilizar la palabra poetisa sin saber exactamente bien por qué. Supuestamente es una palabra que quedaba bastante mal por algún motivo, que al planteármelo de repente, en concreto, no consigo comprender, dado que a las sacerdotisas se las llama sacerdotisas y a las poetas se las llama poetisas. Uno de esos oscuros callejones sin salida del género, pero del que nosotros nos escapamos. Y, en fin, aquí parece que lo hacen al principio, pero al final, pero al principio no, ya que esta mujer que os hemos traído aquí para iniciar nuestro programa formará parte de una serie de poemas que os iremos leyendo esparcidos a lo largo del programa, extraídos de una antología de poemas que se ha publicado ahora mismo y que os queremos destacar aquí y comentar entre mil otras cosas de nuestro programa de hoy, y que lleva por título Antología de Poetas Prostitutas Chinas. Antología de Poetas Prostitutas Chinas, o en este caso poetisas, por supuesto, dado que no hemos encontrado en esta antología ningún gigoló ni nada parecido, y nos comentan del siglo V al siglo XXI, pero más bien parece una trampa editorial, ya que la más moderna de ellas es del siglo XVII. Pero bueno, luego os comentaremos algo de esta edición de Huoxian Chen, editada por Visor hace muy poquito, recién salida, Antología de Poetas Prostitutas Chinas, dentro de un programa en el que tendremos bastantes cosas, pequeños fragmentos de muchas cosas, para que nos dé tiempo a sobrevolar diversos y multitud de temas, muchos de ellos iniciados ya la semana pasada y otros recuperados del pasado y otros recuperados del futuro. Bienvenida, bienvenido. leéis todas estas poetisas que tienen en común, aparte del hecho de ser poetisas, el haber practicado la prostitución, y no solo practicado, sino vivirla de una manera, iba a decir integral, pero bueno, sí, integral, o como peripecia trascendental de sus existencias, y que les llevó en algunos momentos precisamente esa peripecia al hecho de escribir poesías, y en algunos casos, aunque parezca extraño, al revés también. De todas estas historias iréis viendo que nos encontraremos con muchas, muchos, muchos dramas, muchas tragedias escritos y recogidos en poemas pequeñísimos, en muy pocos versos, en muy, muy escuetas informaciones, vidas absolutamente vapuleadas o trágicas a un grado superlativo, pero por otra parte también absolutamente maravillosas. Vamos a empezar el programa con el permiso de Ma Xianglan, del siglo XVI. Otoño en mi alcoba. Rocío sobre los lotos, frío, luna pálida, acompañadas por el fresco viento, las aves migratorias vuelan. Dicen que está a miles de leguas la zona fronteriza que habitas. Llega ya el invierno. ¿A dónde te enviaré un abrigo? Este ha sido un precioso y breve poema que nos deja con el abrigo, con el capote en las manos y con una cara de pasmo, de estupefacción, tras oír las palabras de Ma Xianglan, que también era conocida como Ma Xuzhen, nacida en Suzhou, provincia de Jiangsu, que pasó la mayor parte de su vida en Nanjing y que además de poeta fue famosa pintora de orquídeas y publicó dos antologías de poemas. Esta y todas sus compañeras, poetisas, poetas, prostitutas, chinas, y todos nosotros, ya que como decía Lain, ¿quién no es un asesino y una prostituta en esta sociedad? Os damos la bienvenida a este lóbrego pero acogedor rincón que se abre de vez en cuando a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Comenzar este viaje, que indefectiblemente nos llevará a Egipto, una de las grandes, entre comillas, universidades del arte del embalsamamiento, debemos saber algo importante desde el principio. Todo valía y servía para mantener la apariencia de vida en un cadáver, más allá del tiempo lógico establecido. Y cuando hablamos de todo, veremos que conservar un difunto muchas veces no ha sido tan diferente de la conservación de un alimento. ¿Y qué era esto que os hemos leído? Pues no era otra cosa que el inicio de un fragmento de uno de los libros que nos acompañarán dentro de poco en nuestro programa, en un especial que haremos sobre, ni más ni menos que sobre momias. ¿Pero por qué nos estaba acompañando ahora? Pues ni más ni menos que porque se nos ha venido a la cabeza ahora una pequeña referencia, la pequeña referencia a un personaje que permanece inamovible, convertido en momia, inasequible a todo tipo de cambio y movimiento en un lugar de Egipto, al dictador de Egipto que no se va, que no se despega de ninguna de las maneras de su poltrona. La semana pasada os leímos, con ocasión de esta ceremonia de la extirpación de la momia faraónica que tienen en ese país, que están llevando a cabo en ese país, os leímos el fragmento inicial de una novela maravillosa, genial, que habíamos comenzado a leer y que ahora ya hemos terminado y que, por supuesto, recomendamos con efusividad, de un autor egipcio que murió hace no mucho y que se llama, de hecho hace muy poquito, y que se llama Albert Kosseri, nacido en el Cairo en 1913, cuyo primer libro de relatos, Los hombres olvidados de Dios, se tradujo en Estados Unidos y comenzó a moverse un poquito gracias a Henry Miller, a quien le encantó. En los años 40, durante la guerra, trabajó en un barco de la marina mercante egipcia que transportaba flete hacia Estados Unidos, pero sobre todo pasajeros de todos los países que invadía Hitler. En el 45 se instaló en un hotel de París, donde vivió hasta su muerte. Decía repetidamente que no necesitaba nada más que una nevera y un bolígrafo para escribir. Y allí en París, donde vivió y creo que murió, hizo amistad con Albert Camus, Lawrence Darrell, George Genet, Jean Genet y unos cuantos más que con los que le apreciaron y valoraron. De este hombre alguna vez os he leído fragmentos, por ejemplo La Casa de la Muerte Segura, donde habla de los edificios y realmente de la maldad de las inmobiliarias, en la que también hay un fragmento en este libro del que os voy a comentar ahora. La conspiración de los saltimbanquis y unos cuantos más, la violencia y la burla. Y en concreto os leí algunos fragmentos de Los colores de la infamia. Voy a leeros un párrafo más para recordaros cómo era este inicio de esta obra del egipcio Albert Kosseri y que se desarrolla en este comienzo de su obra, precisamente en la Plaza de la Liberación del Cairo. De trecho en trecho llegaba, difundido por los altavoces como un rumor del más allá, la voz de los predicadores en las puertas de las mezquitas. Lo que más regocijaba a Osama era contemplar el caos. Acodado en la barandilla del camino elevado que rodeaba con sus pilares metálicos la plaza Tahrir, rumiaba ideas audazmente contrarias a los discursos propagados por pensadores acreditados, los cuales certificaban que la perennidad de un país estaba subordinada al orden. El espectáculo que tenía ante los ojos condenaba sin remisión esta estúpida afirmación. Desde hacía cierto tiempo, esa construcción imaginada por unos ingenieros humanistas para alejar a los desdichados peatones de los peligros de la calle, le servía de observatorio panorámico para reforzar su íntima convicción de que el mundo podía continuar viviendo indefinidamente en el desorden y la anarquía. En efecto, a pesar de la enmarañada confusión que reinaba en la amplia plaza, nada parecía alterar el humor de la población y su vigorosa aptitud para el sarcasmo. Osama estaba convencido que no había nada más caótico que las guerras. Sin embargo, estas duraban años enteros y ocurría que generales notoriamente ignaros ganaban batallas, ya que por esencia la conmoción era un gran productor de milagros. Estaba encantado de vivir en medio de una raza de hombres en la que ningún destino perverso podía empañar su facundia y su alegría. En vez de echar pestes contra los problemas planteados por la monstruosa decadencia de su ciudad, los habitantes se comportaban de manera afable y civilizada, como si no concedieran ninguna importancia a unas incomodidades materiales que solo podían afligir las almas mezquinas.
Oh,
Pues sí, amigas y amigos, habéis oído este fragmento del inicio de Los colores de la infamia de Albert Cossery. Y realmente, leyendo esta novela en especial y otras de Albert Cossery, uno entiende la fuerza y la intensidad con que el pueblo egipcio se ha levantado, se ha revuelto contra esa momia faraónica que tienen en el poder. Y os iré leyendo a lo largo del programa algunos otros fragmentos de cómo se va desarrollando esta trama en la que Osama, su protagonista, un aprendiz, ya no aprendiz, porque o en todo caso aprendiz aventajado de ladrón, le van sucediendo una serie de cosas cuando pone en práctica su oficio, un oficio aprendido para practicar el robo a los que roban de manera menos descarada, pero no menos flagrante. Las grandes inmobiliarias, los banqueros, los grandes comerciantes, los políticos, los ricos, etcétera, etcétera. Él decide robar a ese tipo de gente para equilibrar un poco la balanza. Los colores de la infamia, Albert Cossery. Estás a este lado de la tumba y seguimos adentrándonos en estos parajes de la radio sin remedio. Antes de proseguir con nuestros vistazos panorámicos a Egipto y a China, nos iremos a otra. Vamos a triangular nuestros vistazos en el mundo y, yendo en contra del viento, nos asomaremos a otro lugar del mundo. Y es que el otro día escuché que habían detenido en una manifestación ciudadana a uno de los escritores vivos que más gracia me hacen y que hemos tenido aquí en alguna ocasión hace ya un tiempo. En estos momentos en que por todas partes el caos empieza a desperezarse, los habitantes de los restos de la Unión Soviética no podían quedarse atrás. Si no me equivoco, lo del otro día era una protesta contra el gobierno mafioso de Rusia y su padrino del crimen por excelencia, Putin, el carnicero del Kursk, o algo así, creo que debía ser. En todo caso, la gente se alzaba contra el poder y entre ellos uno de los más escandalosos, hasta el extremo de ser detenido de inmediato, el gran escritor ruso Eduard Limonov. Bueno, en realidad, ucraniano, ya que allí es donde nació en el 1944. Eduard Limonov, que obligado a abandonar Moscú, emigró a Estados Unidos y se instaló en 1975 en Nueva York y desde el 80 en París. Su itinerario vital, desde los suburbios de Járkov a Manhattan, de delincuente juvenil internado en un centro psiquiátrico, a mayordomo de un multimillonario estadounidense, nutre su mirada de ácida ironía sobre el American Way of Life, por un lado, y la patria del proletariado, por la otra. Pues bien, fue hace unos días que escuché que según los teletipos de los noticiosos decían: entre los arrestados de la manifestación se hallaba el escritor de izquierdas Eduard Limonov. Algún día yo os hablé aquí de un libro suyo genial y muy divertido llamado Historia de un granuja, que es lo único suyo que he leído y que me pareció fabuloso. Y que os leí cositas, pero ya os leeremos más de todas maneras. De momento lo que os voy a leer aquí es un fragmento que aparece en la contraportada de otro de sus libros, bastante difíciles de encontrar, editados en las ediciones del Oriente y del Mediterráneo, y que lleva por título Historia de un servidor. Así que ahí os dejo con Eduard Limonov, deseándole mucha buena suerte para que no se deje atrapar de nuevo. Partida de cerdos, todos sois de la misma calaña. Gatsby, Yefimenkov, Mahmudova, Volodia, Solzhenitsyn, Doña Margarita, Lodishnikov, el poeta Chomsky, Rockefeller, Andy Warhol, Norman Mailer y Jack Onassis. Y todos vuestros modistos y peluqueros de lujo, vuestros vizcondes o vuestros secretarios de partido, ya vivan en el país que se autodenomina pomposamente el líder del mundo libre, o en el que con la misma vulgaridad afirma tener el monopolio del porvenir radiante de la humanidad. Entre todos ellos forman una mafia sólida y despiadada: la fuerza y el capital unidos al arte y al intelecto. Y nosotros, la gente sencilla, los millones y millones de ciudadanos de a pie, sufrimos las consecuencias de sus crueles ocurrencias, de los juegos de su ingenio y su imaginación, de sus ruinosos caprichos, ya que de vez en cuando nos arrojan a unos contra otros en una hermosa guerra. Big Brothers de mierda. Sí, pues sí, el diablo de Occidente y el diablo de Oriente, el diablo de uno y otro lado del muro, como decía aquel brillante grupo. Ya no hay dónde huir, ya no había dónde huir antes y tampoco es que haya mucho dónde huir ahora, a menos que no sea a través de las armas de la imaginación. El diablo, curiosísima canción de otros tiempos o de todos los tiempos. Más para esta época, estos tiempos de apocalipsis. Porque, ¿quién es en realidad? ¿Quién es este personaje que se pasea por las calles de... del Cairo, por la plaza Tahrir? ¿Quién es esta especie de curioso ladrón que os he, del que os he hablado y que lleva el interesante nombre de Osana? Pues ahora, ahora lo sabréis. Se trataba de un joven de unos 23 años que, sin poseer una belleza impactante, no dejaba de tener un rostro encantador y unos ojos negros en los que brillaba un fulgor de perpetua diversión, como si todo lo que veía y escuchaba a su alrededor fuera indefectiblemente de naturaleza jocosa. Llevaba con una soltura incomparable un traje de lino de color beige, una camisa de seda cruda adornada con una corbata de un rojo vivo y zapatos de piel de ante marrones. Esta indumentaria, inadecuada para la canícula, no se debía a la riqueza personal ni a un gusto por la ostentación, sino únicamente a la obligación que tenía de aminorar los riesgos inherentes a su profesión. Osama era ladrón, no un ladrón legal, como un ministro o un banquero, un comerciante, un especulador o un promotor inmobiliario. Se trataba de un modesto ladrón con rentas azarosas, pero cuyas actividades, sin duda porque eran de rendimiento limitado, estaban consideradas en todo tiempo y en todas las latitudes como una ofensa a la regla moral de los muy acaudalados. Dotado de esa inteligencia realista que nada debe a los profesores universitarios, comprendió muy pronto que, vistiéndose con elegancia al modo de los acreditados atracadores del pueblo, escaparía a las miradas desconfiadas de una policía para la cual todo individuo de aspecto miserable era automáticamente sospechoso. Nadie ignora que los pobres son capaces de todo. Desde tiempos inmemoriales, ese es el único principio filosófico admitido y avalado por las clases dominantes. Para Osama, este principio ultrajante procedía de una mentira, pues si los pobres eran capaces de todo, al menos serían tan ricos como sus calumniadores. De donde se desprende que, si los pobres persistían en su estado, era simplemente porque no sabían robar. En la época en la que él mismo vivía como un honesto ciudadano, aceptando la indigencia como una fatalidad, había tenido que sufrir el recelo que sus andrajos despertaban entre los comerciantes y los ignorantes miembros de la autoridad policial. En aquellos tiempos se sentía tan vulnerable que no se atrevía a acercarse a ciertos barrios de la ciudad donde brillaban los privilegiados de la fortuna por miedo a ser sospechoso de malas intenciones. Solo más tarde, una vez aclarada la conciencia sobre la verdad de este mundo, decidió convertirse en ladrón. Y para realizar ese oficio de manera respetable, adoptar los atributos visibles de sus superiores en la corporación. Disfrazado desde entonces con la apariencia adecuada, podía frecuentar sin dificultades los medios fastuosos en los que se pavoneaban habitualmente sus maestros en rapiñas y robarles a su vez con elegancia y con toda seguridad. Esos hurtos constituían, es cierto, solo una mínima compensación de las fabulosas sumas que esos criminales sin escrúpulos acumulaban sin tener en cuenta la miseria del pueblo. Hay que decir que la ambición de Osama no era en absoluto el tener una cuenta bancaria, acto deshonroso por excelencia, sino solamente sobrevivir en una sociedad regida por forajidos, sin esperar una hipotética revolución, aplazada sin cesar al día siguiente. Su carácter jovial lo predisponía al humor y a las bromas, más que a los imperativos de oscuras y lejanas venganzas.
Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta a rayas. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre. Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerte a repartirse entre los hermanos eligen. Una virgen de plata y el canal. Vengan a verlos por las mañanas, con la gorra hasta las orejas. Han desvalijado a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujeres y malandrinos en tu curioso merendero, en milongas y clandestino. Oirán un tango de pracánico y en lo del pena le conoce. Mientras sueñan con rocambones las muchachas en el botánico del parque Gol, el payador humedecerá sus mejillas cantando sombrías coplillas de sangre, de muerte y de amor. Ah, la noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que caretó el Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, pataditas sentimentales, inocentes como animales y canallas como crespianos. una angustia los desgarra. Cada cual vive como quiere. Cuando la madre se les muere. Le ponen luto a la guitarra.
Bien, pues ya veis que las cosas no siempre son lo que parecen. Y a pesar de que el cuarteto Cedrón dijera que los ladrones, siguiendo a un poema de Raúl González, el argentino, dijera que los ladrones tienen que llevar gorra ladeada, gorra gris, etcétera, y si no, no son ladrones, ya veis que Osama nos cambia, nos destruye ese tópico y nos sitúa las cosas en el sitio adecuado y preciso, ya que todo es un persistente, inquietante y constante cambio, y las cosas nunca son lo que parecen, y menos mal. Y también para el mismo Osama, ya que, como hemos escuchado, no esperaba ya, o dejaba de esperar, esa revolución de su pueblo, para él muy apático, y que sin embargo, mira por dónde ahora ha empezado a despertar. Bueno, pues mientras seguimos con estos fragmentos, vamos con un par de poemas, chinos, de esta antología de poetas prostitutas chinas del siglo V en adelante, que antecederán a una pequeña explicación de en qué consiste toda esta historia, en qué consiste esta antología en concreto. Guoxian Chen. Flores del peral en soledad igual que la luna, la Vía Láctea baja a lanzar su luz a la ventana de seda bordada. Noche larga, larguísima. La paso como siempre encendiendo inciensos perfumados, aunque nunca pido nada al azul del cielo. Chan Hongqiao. A esta tierra de los inmortales, por doquier florecen plantas silvestres. Delante del jardín, los árboles extienden sus ramas que me sirven de tendederos. Sentado ante el manantial, dejo flotar la copa de vino. Frondosos bambúes ocultan la senda con barandilla que lleva a las alcobas. Vestida de seda ligera, leo entre un montón de libros. En los ratos libres doy paseos en mi barca decorada, recitando poemas a la luna. Me abandono a la corriente. El viento me ha de llevar de regreso a casa. Yu Shuangxi. Despidiendo a un amigo. País de agua, juncos escarchados de noche, luna glacial y montañas sombrías. A partir de esta noche nos separan 1000 leguas, larga como gran muralla, la pesadilla de ausencia, Xue Tao. Ausencias, separados solo por 2 pasos de distancia. ¿Quién mirará y admirará mi hermoso rostro? Crepúsculo. Mis ojos atraviesan murallas y murallas. Llega la luz del alba que alumbra el espejo con mi cara, marchita por la honda tristeza. Sang Yao Tiai, siglo IX. Errante por el norte y otra por el sur. Qué angustia y qué tristeza. Contra lo que deseábamos no podemos estar juntos. Sería ya tarde cuando estés de vuelta. En la ultratumba no hay ocas mensajeras. Lamento que cuando las flores se abren no podamos contemplarlas juntos. Cuando caen compartimos las penas, pero en sitio diferente alguien me pregunta: ¿qué época le causa más cuitas de amor? He aquí mi respuesta. Los días en que se abren las flores y también los que ruedan por la tierra. Puede haber gente que se escandalice ante el título de este libro, esta antología de poetas prostitutas chinas, y pregunte: ¿será un error de imprenta? ¿Será un cuento chino? Pues no. No es lo uno ni lo otro. Ha habido efectivamente poetas prostitutas en China, y no unas cuantas solamente. De las antologías que hemos consultado para la elaboración de este trabajo, nos cuenta Guo Jianchen, podemos deducir que hubo cerca de 200 poetisas que habían ejercido la prostitución. Según los datos ofrecidos en el libro, 300 poemas Xi y Xi de poetisas prostitutas de todos los tiempos, libro elaborado por Pang Sheng, Liu Yun y Sunang Bang, que recoge versos de 177 autoras, Ha habido 23 poetas prostitutas que publicaron 26 antologías personales, lo que demuestra que ellas constituyen un grupo peculiar de autoras, nada despreciable en la literatura china. Un fenómeno sociocultural que existió hasta el siglo XIX y que no son casos aislados que puedan ser pasados por alto. Aunque la cifra de 200 es minúscula ante la de más de 10.000 poetas que han aparecido a lo largo de la historia de China.
Great, ma'am. You have amazing cheekbones.
Cada vez hay más gente que reconoce que China es un país de poesía, en el que este género literario data del siglo XVIII a.C. para algunos expertos, es decir, de 1000 años antes que Homero, y del siglo IX antes de 11 antes de Cristo para la mayoría de ellos. Desde entonces han surgido incontables poetas que han escrito innumerables poemas, sobre todo la dinastía Tang del siglo VII al X y también en Song del X al XIII. La poesía alcanzó su apogeo. La sola recopilación completa de la poesía de la dinastía Tang recoge 48.900 poemas de unos 2.200 autores, que según las investigaciones no representan más que una pequeña parte de lo que se compuso. En la última dinastía china, la de Qing, en la colección de poesía Qing incluye unos 6.100 poetas y se calcula que se publicaron más de 4.000 antologías en ese periodo. Desde los fines del siglo VII, durante muchas épocas, la composición poética constituía el contenido principal de los exámenes oficiales para optar a un puesto de funcionario público. De modo que quien deseaba entrar en el estrato de los gobernantes del Estado tenía que conocer bien la poesía y ser poeta, o por lo menos, versificador. ¿Cómo cambian las cosas? Sin embargo, la poesía no es un producto de una reducida élite. Al contrario, podemos encontrar numerosos poetas que proceden de clases medias, clases trabajadoras, humildes e incluso marginadas, como barqueros, carpinteros, leñadores, sirvientes artesanos, como es el caso de Hu Lingyan del siglo VIII, cuyo oficio era reparar ollas y sartenes, y también prostitutas.
And free compliments.
A very big new leaf.
Your license is expired, sir.
La difusión y la polarización de la poesía llegó a un grado sorprendente.
Really?
Se presentaba un poema al solicitar un empleo y se dedicaban versos a los amigos que se despedían, a los oficiales que se marchaban a la guerra, a los colegas que sufrían algún descenso, remoción o desgracia, en fin. Todo el país se afanaba por estudiar la poética y todo el pueblo se obsesionaba por la poesía. Por ejemplo, entre el siglo VIII y IX, durante 20 años, estos 20 años entre el siglo VIII y el IX, los versos de Bai Yuji aparecen inscritos en las paredes de las escuelas, de los templos, de las oficinas de correo, etc., y están en boca de reyes, príncipes, damas, concubinas, labradores, mozos de caballerizos. En todas partes se ve gente que vende copias de sus versos en los mercados o las trueca por vino en las tabernas.
Next.
You take such good care of your equipment. Oh, they're lucky to have you.
We're closed, sir.
Victoria.
Es precisamente en este contexto histórico en el que comenzaron a proliferar, poetas prostitutas o poetisas. Aunque habían existido esporádicamente en tiempos más antiguos. En China la prostitución aparece documentada a partir del siglo VII a.C., con el establecimiento de prostíbulos públicos según una orden del primer ministro Wansong del reino Qi, destinados a prestar servicios sexuales solo a los mandarines o funcionarios públicos. Debían existir sin duda burdeles privados en esos años. Más tarde el emperador Wu Di en el 100 y pico antes de Cristo de la dinastía Han, autorizó la fundación de prostíbulos para militares, que junto con los prostíbulos para mandarines formaban parte de instituciones del gobierno y eran regentados por funcionarios designados. Este sistema sufrió algunos cambios en la época del emperador de Su Yongsang, en el siglo XIV, de Ming, pero solo fue abolido con el decreto del emperador Yongzheng en el 17 de la dinastía Qin. Todo esto se debe, por supuesto, a los mismos motivos que originan la prostitución en otros sitios del mundo, pero acentuados por una peculiaridad de la sociedad china, la vastedad del territorio y el atraso de los medios de transporte, la necesidad de trabajar, estudiar o hacer negocios lejos del hogar de las esposas por largo tiempo.
I'm sorry. Next.
I'm here to get validated, please.
You're okay, I guess.
En cuanto a los letrados e intelectuales, muchos tenían que viajar como bohemios para conocer sitios o gentes que después les sirvieran de fuente de inspiración. Viajar para buscar oportunidades, para conocer a algún personaje importante que les ayudara a conseguir un empleo público o les abriera el camino a la corte. Viajar a la capital de la provincia primero y después a la del imperio, para concurrir a las oposiciones a fin de obtener un cargo de funcionario y, tras conseguirlo, viajar a donde se les asignaran o donde les desterraran en caso de caer en desgracia de los gobernantes. Aparte de las guerras y calamidades naturales, que también eran causas de desplazamientos y separaciones.
Thanks, I really appreciate it.
It's our first time here.
En respuesta a estas demandas, en épocas de florecimiento de la poesía como en Tang y Song, era natural que las matronas inteligentes escogieran y contrataran a jóvenes nacidas en familias cultas, pero venidas abajo por alguna circunstancia. Además, también seleccionaban a niñas hermosas y listas para que recibieran una educación adecuada, que estudiaran la poesía y aprendieran a versificar, a cantar y a bailar, a fin de captar una clientela exquisita y solvente. Y así aparecieron poetas prostitutas que hubieran sido imposibles de existir en otros ámbitos, en otros sitios del mundo.
Now that is a smile. Hey, one more, right here. Oh, that's excellent. One more. Beautiful.
Y aquí tenemos, por ejemplo, a Xue Tao, de siglo 8-9. Que es la más destacada, que nació en una familia de funcionarios y a los 9 años de edad escribió su primer poema. Fallecido su padre, pasó muchas privaciones y tuvo que trabajar como cantante prostituta para sobrevivir. Era respetada y admirada por muchos célebres poetas de la época, Bai Yuji, Yuan Chen, Liu Yuxi, entre otros. Cuando mejoró su situación, abandonó la prostitución y pasó a vivir en un sitio apartado cerca de la ciudad de Chengdu. Escribió más de 500 poemas.
No.
Tenemos luego a Liu Ruxi, del siglo XVII, famosa por su erudición, sus bellos versos, caligrafías, pinturas y su rectitud. Nació en una familia muy pobre y fue vendida a los 8 años a un prostíbulo. La matrona, una mujer que conocía bien la música, caligrafía y poesía y tenía muchas amistades entre los letrados, la educaba en un ambiente culto. En 1639, Liu conoció a Qian Qianyi, un célebre poeta de la dinastía Qin, y se casó con él como concubina. En 1664 murió Qian y ella se suicidó. Dejó unos 200 poemas recogidos en 3 antologías.
Hugh Newman.
Hello, Hugh. Can you just put your driver's license on there when you're done?
Sure.
Thank you.
Otra destacada autora es Wang Wei, de la que antes sí que os he leído alguna cosita, del siglo XVII, a quien no se debe confundir, como os dije, con el poeta Wang Wei del siglo VIII. La poetisa, que quedó huérfana a los 7 años, como os comenté antes, empezó a vagabundear y vivir errante en la ciudad de Jiangsu, provincia de Jiangsu, y terminó en un burdel. Y el resto ya os lo he contado. En realidad es similar la historia de muchas de estas poetas, nacidas o crecidas en medio del aroma literario, pero maltratadas por el destino y acosadas por la miseria, tienen que resignarse a prostituirse para sobrevivir, y cuando las condiciones lo permiten se libran de esta situación humillante. Muchas son también cantantes, calígrafas o pintoras. A lo largo de... los principales temas de sus obras son el amor y el desamor, la injusticia social, la exaltación de la naturaleza, la amistad, la nostalgia, etc. Muchos versos están empapados de sus lágrimas por las desgracias, la discriminación y el desprecio que sufren. A lo largo de milenios, siendo China una sociedad feudal muy machista, la mujer ha sido siempre despreciada y las prostitutas aún más. A pesar de que la poesía es respetada y venerada como la máxima expresión de la cultura, y por ello las poetas prostitutas sufren menos que sus compañeras de trabajo, sus obras difícilmente han podido ser conservadas. En algunos casos, aunque el poema se ha preservado hasta nuestros días, no se conoce el nombre de la autora, sino como prostituta de la ciudad de X. Y es bien triste, claro. En los últimos años, con la reforma y la apertura, se han realizado grandes esfuerzos en la investigación y en el estudio del tema y han aparecido muchos nuevos libros, cuya lectura impulsó a este buen hombre a preparar este trabajo para que esta parte de la poesía china silenciada a lo largo de la historia también sea conocida entre nosotros, ya que no había nada publicado de todo esto.
And seeing her like that, I couldn't smile either. And I didn't. For years.
Y nos dice el bueno de Wu Yanchen, el bueno o la buena, porque no sé si es hombre o mujer este tipo o tipa. No quiero terminar sin expresar mi deseo de que el libro del que os están leyendo algo aquí a este lado de la tumba, editado por Visor hace muy poquito, no quiero terminar sin expresar mi deseo de que este libro sea recibido por el oyente sin el prejuicio y desprecio que existe todavía indiscriminadamente hacia todas aquellas que sufren la explotación sexual, aunque sea contra su propia voluntad.
I went to every garage in town, I paid every fee they had, but I couldn't find you.
You paid for parking for me?
Yes. Because you are great. You are amazing.
No one has ever said that about me before.
Bien, pues tras estos aplausos, a la edición increíble de este hombre, resucitando estos poemas para que no se pierdan en la noche de los tiempos, provenientes de situaciones tan difíciles, seguimos con la historia de los colores de la infamia, en donde precisamente nos encontramos que Osama está hablando con una chica, con una prostituta, precisamente. En realidad, él en este momento, a esta chica que en su opinión le admira demasiado y él no sabe muy bien qué hacer con ella. Está hablándole y tienen el siguiente diálogo del que os leeré algunos trocitos. Está hablando con ella mientras mira con el rabillo del ojo hacia el club de los ricos de donde pretende robar a alguien. Dice lo siguiente. A propósito de mi madre, puedo decirte que te quiere mucho, dice ella. Ayer me dijo que reza para que Alá te guarde y haga que jamás seas detenido por la policía. ¿No encuentras que es generoso de su parte? ¿Cómo? ¿Es que has hablado de mí a tu madre? Cuando me preguntó de dónde venían esos hermosos zapatos, extendió sus piernas e hizo refulgir en la oscuridad del callejón un magnífico par de zapatos brillantes adornados con hebillas de metal plateado. No pude impedirme confesar que eras tú quien me los había regalado. ¿Me guardas rencor? ¿Y también le has confesado que era ladrón? No te enfades, ¿sabes? Mi madre, con la existencia que lleva desde la muerte de mi padre, tiene el cerebro un poco dañado. No establece ninguna diferencia entre los oficios. También habría podido decirle que eras banquero. Para ella es lo mismo. Que Alá nos proteja. Entonces, ¿por qué no le has dicho que era banquero?, preguntó Osama con una voz tranquila, aunque ligeramente irritada. No lo sé, gimió Safira, que parecía contener las lágrimas. Quizá porque estaba orgullosa de ti. Eres el único ladrón que conozco. Osama no le preguntó si conocía muchos banqueros, pues aún permanecía pasmado por la capacidad de la muchacha para deformar lo evidente. Esta desdichada iba a llevarlo directamente al patíbulo si no encontraba rápidamente un paliativo para el error que había cometido al revelarle sus actividades. La compasión también había contribuido al inicio de esta fastidiosa historia. Le había comprado aquel par de zapatos el día en que lo había emocionado mucho al presentarse ante él calzada con alpargatas hechas jirones. Además, con la idea insidiosa de que esa compra de zapatos de un modelo atractivo permitiría a Safira reclamar en sus transacciones galantes una suma de dinero a la medida de su distinción. Porque Osama al principio dice que le extrañó muchísimo que ella cobrara tan poco. Ahora lamentaba este gesto de opulencia del que habría podido esperar alguna gratitud y que se había mudado en una amenaza para su carrera. Pronto, gracias a esta loca enamorada, todas las fuerzas del orden de la capital conocerían sin lugar a dudas, su subterfugio. Vestirse con elegancia para fingir respetabilidad ya no le sería de ninguna utilidad si no detenía desde el comienzo esta mala publicidad. Siguiendo su ética tolerante y alegre, no estaba muy dispuesto al resentimiento y se rió para sus adentros pensando que había contado a la muchacha que era ladrón con la certeza de apartarla de él. Pero esta confidencia, en lugar de alejarla, no había hecho más que realzar su prestigio a los ojos de Safira, convencida sin duda por el ejemplo de riquísimos personajes popularizados por los periódicos para los que la profesión de ladrón era sinónimo de una posición social elevada. Y tras seguir hablando, tras intentar cambiar esta situación, intenta convencer a Safira, a la chica, de que él realmente no es un ladrón, aunque lo es, como os he contado, pero para que ella no le acabe delatando, le dice lo siguiente. Escucha, Safira, te equivocas. Yo no soy nada valeroso, respondió Osama con fingido cansancio. Cuando te dije que era ladrón, fue precisamente una broma de mi parte. Lamento que la hayas creído. No hay que tomar siempre en serio lo que digo. Y lo que ocurre ahora realmente es muy triste. Esto lo añado yo, ¿eh? El rostro de la muchacha se crispó horriblemente como ante el anuncio de una traición imperdonable. El oficio crapuloso del joven la había inducido a creer que su propia decadencia no era en absoluto un obstáculo para las relaciones amorosas entre dos seres igualmente pervertidos por la miseria. Qué frase tan bonita, ¿eh? Pero si Osama ya no era el ladrón que había pretendido ser, ¿cómo podría apasionarse por un idilio con una pequeña prostituta de bajo calado? Con los ojos cuajados de lágrimas, miraba al joven como si fuera un renegado que se ha pasado a su enemigo de clase. ¿Qué te pasa? Preguntó Osama con un tinte de remordimiento en la voz. ¿Acaso te he ofendido? La muchacha guardó silencio, más por pudor que debido a la cólera que la ahogaba. No podía explicar a Osama que su mentira la privaba del único bien gratuito otorgado a los miserables en esta tierra. Así pues era una broma, dijo ella por fin con amargura. Te dije eso para divertirte. Lo lamento, pero no hagas una tragedia de ello. Por el contrario, deberías estar feliz de saber que no soy un ladrón. ¿Feliz de qué? Si no eres ladrón, ¿cómo puedes frecuentar, no dijo amar, a una chica como yo? Después de todo, no soy más que una prostituta. Pero me importa un bledo lo que eres. ¿Te he negado alguna vez mi compañía? Incluso si asesinaras a alguien, seguirías siendo para mí completamente respetable. Al contrario, te apreciaría más todavía. No quiero asesinar a nadie. Te equivocas. Mucha gente merece ser asesinada. Hace algunos años solo soñaba con suprimir a la mayoría de esos puercos. Pero ahora quisiera que vivieran mucho tiempo, porque me hacen reír. ¿Puedes decirme quiénes son esos puercos? Un día lo sabrás, quizá nunca. En todo caso, puedes creerme. Existen e incluso proliferan por el mundo entero. Safira pareció turbada e incluso asustada por esta afirmación enigmática. Aunque estuviera acostumbrada a sus caprichos, el encarnizamiento de Osama contra una gente desconocida para ella la había sumido en la mayor confusión. El joven, distante y alegremente burlón que era su compañero, se había convertido de pronto en un personaje inédito, portador de una ideología sanguinaria. Después de haber pretendido ser ladrón, ¿acaso iba ahora a transformarse en asesino? Y así sigue esta deliciosa conversación entre el ladrón y la prostituta en este genial y estupendo libro que no dejo de recomendaros en este lado de la tumba. Los colores de la infamia, de Albert Cosserie. Que creo recordar que es el último de las 8 novelas que escribió. Aquí en este programa os he ido comentando cosas de varias de ellas y os he leído algún relato incluso, y a pesar de que luego os leeré más trocitos, debo deciros que más adelante, en próximas semanas, La siguiente novela de la que os hablaré de él es una que tiene un nombre muy, muy especial, muy significativo, y que se llama Mendigos y Orgullosos. Amigas y amigos, vamos ahora a cambiar de tercio. Vamos a hacerlo con la lectura de un texto de uno de los autores que nos están acompañando en esta temporada. Os estoy hablando del argentino que se fue a vivir a Italia y pasó a escribir en italiano un montón de sus obras, al genial escritor Juan Rodolfo Wilcock. De dos de sus libros, El estereoscopio de los solitarios, del que os leímos algo la semana pasada, y este otro del que os voy a leer ahora un personaje, La sinagoga de los iconoclastas, os leeré la historia de un curioso hombre que pretendió implantar una utopía en el mundo, una curiosa utopía, la utopía de Aarón Rosenblum, por Juan Rodolfo Wilcock. Nos presenta y nos trae aquí del bracito al genial Aarón Rosenblum. Los utopistas no reparan en medios. Con tal de hacer feliz al hombre, están dispuestos a matarle, torturarle, incinerarle, exiliarle, esterilizarle, descuartizarle, lobotomizarle, electrocutarle, enviarle a la guerra, bombardearle, etc. Depende del plan. Reconforta pensar que incluso sin plan, los hombres están y siempre estarán dispuestos a matar, torturar, incinerar, exiliar, esterilizar, descuartizar, bombardear, etc. Aarón Rosenblum, nacido en Danzig, crecido en Birmingham, también había decidido hacer feliz a la humanidad. Los daños que provocó no fueron inmediatos. Publicó un libro sobre el tema, pero el libro permaneció largo tiempo ignorado y no tuvo muchos seguidores. De haberlos tenido, tal vez no existiría ahora ni una sola patata en Europa, ni un farol en las calles, ni una pluma de metal, ni un piano. La idea de Aaron Rosenblum era extremadamente sencilla. Él no fue el primero en concebirla, pero sí el primero en llevarla hasta sus últimas consecuencias. Sobre el papel, únicamente, porque la humanidad no siempre desea hacer lo que debe hacer para ser feliz o para lograrlo, prefiere elegir sus propios caminos, que en cualquier caso, al igual que los mejores planes globales, también suponen matanzas, torturas, cárceles, exilios, descuartizamientos, guerras. Cronológicamente, la utopía de Rosenblum no fue afortunada. El libro que debía hacerla famosa, Back to Happiness, or On to Hell, Atrás hacia la felicidad o Adelante hacia el infierno, apareció en 1940, precisamente cuando el mundo pensante estaba mayoritariamente entregado a defenderse de otro plan no menos utopista de reforma social, de reforma total. Rosenblum había comenzado por preguntarse: ¿cuál ha sido el periodo más feliz de la historia mundial? Considerándose inglés y como tal depositario de una tradición perfectamente definida, decidió que el periodo más feliz de la historia había sido el reino de Isabel, bajo la sabia conducción de Lord Berkeley. Entre otras cosas, había producido a Shakespeare. Entre otras cosas, en aquel periodo Inglaterra había descubierto América. Entre otras cosas, en aquel periodo la Iglesia Católica había sido derrotada para siempre y obligada a refugiarse en el lejano Mediterráneo. Rosenblum llevaba muchos años siendo miembro de la alta Iglesia protestante anglicana. Así que el plan de Back to Happiness, Atrás hacia la felicidad, era el siguiente: devolver el mundo a 1580. Abolir el carbón, las máquinas, los motores, la luz eléctrica, el maíz, el petróleo, el cinematógrafo, las carreteras asfaltadas, los periódicos, los Estados Unidos, los aviones, el voto, el gas, los papagayos, las motocicletas, los derechos del hombre, los tomates, los buques de vapor, la industria siderúrgica, la industria farmacéutica, Newton y la gravitación, Milton y Dickens, los pavos, la cirugía, los trenes, el aluminio, los museos, las anilinas, el guano, el celuloide, Bélgica, la dinamita, los fines de semana, el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX, la enseñanza obligatoria, los puentes de hierro, el tranvía, la artillería ligera, los desinfectantes, el café. El tabaco podía permanecer, dado que Raleigh fumaba. Viceversa, había que reinstaurar. Había que reinstaurar el manicomio para los deudores, la horca para los ladrones, la esclavitud para los negros, la hoguera para las brujas, los 10 años de servicio militar obligatorio, la costumbre de abandonar a los recién nacidos en la calle el mismo día del nacimiento, las antorchas y las velas, la costumbre de comer con sombrero y con cuchillo, el uso de la espada, del espadín y del puñal, la caza con arco, el bandidaje en los bosques, la persecución de los hebreos. La persecución de los hebreos. Y tan lejos nos hemos ido, amigos y amigas, que se ha ido la luz. Pero ha vuelto, por lo tanto, podremos proseguir con nuestra historia. Seguimos con todas las cosas que desaparecen junto a la electricidad, claro. ¿Por qué no? Y ha vuelto a desaparecer. Ay, ay, ay. Pero vuelve. Porque aún no hemos acabado con nuestra condena del presente. Bueno, amigas y amigos inasequibles al desaliento, aunque la lectura de este relato haya acabado con algunas de las ventajas técnicas de la modernidad, intentaremos terminarlo por lo menos antes de que retrocedamos de golpe a la edad de piedra. hablábamos de las cosas que el bueno de Aaron Rosenblum proponía que volvieran, que resucitaran, dado que volvíamos a la preciosa vida, al delicioso mundo previo al 1580. Y por lo tanto, reinstaurábamos el manicomio para los deudores, la horca para los ladrones, la esclavitud para los negros, la hoguera para las brujas, los 10 años de servicio militar obligatorio, la costumbre de abandonar a los recién nacidos en la calle el mismo día del nacimiento, las antorchas y las velas, la costumbre de comer con sombrero y con cuchillo, el uso de la espada, del espadín y del puñal, la caza con arco, el bandidaje en los bosques, la persecución de los hebreos, el estudio del latín, la prohibición a las mujeres de pisar el escenario, los ataques de los bucaneros a los galeones españoles, la utilización del caballo como medio de transporte y del buey como fuerza motriz, la institución del mayorazgo, los caballeros de Malta en Malta, la lógica escolástica, la peste, la viruela y el tifus como medios de control de la población, el respeto a la nobleza, el barro y los lodazales en las calles del centro, las construcciones de madera, la cría de cisnes en el Támesis y de halcones en los castillos, la alquimia como pasatiempo, la astrología como ciencia, la institución del vasallaje, la ordalía en los tribunales, el laúd en las casas y las trompas al aire libre, los torneos, las corazas adamascadas y las cotas de mallas. En suma, el pasado. Ahora bien, hasta para los ojos de Rosenblum resultaba obvio que la puesta a punto y ordenada realización de dicha utopía en 1940 exigiría tiempo y paciencia, además de la colaboración entusiasta de la parte más influyente de la opinión pública. Es cierto que Adolfo Hitler parecía dispuesto a facilitar al menos la obtención de algunos de los puntos más comprometidos del proyecto, sobre todo los que se referían a las eliminaciones. Pero, en tanto que buen cristiano, Aaron Rosenblum no podía dejar de observar que el jefe de Estado alemán se estaba dejando arrastrar excesivamente por tareas a fin de cuentas secundarias, como la supresión de los hebreos, en lugar de ocuparse seriamente de contener a los turcos, por ejemplo, o de organizar torneos, o de difundir la sífilis, o de hacer minear los misales. Por otra parte, aunque estuviese tendiéndoles constantemente la mano, Hitler parecía alimentar a escondidas una cierta hostilidad respecto a los ingleses. Rosenblum comprendió que tenía que hacerlo todo por su cuenta. Movilizar por su cuenta la opinión pública, solicitar firmas y adhesiones de científicos, sociólogos, ecologistas, escritores, artistas, amantes del pasado en general. Sin embargo, 3 meses después de la publicación del libro, el autor fue reclutado por el Servicio Civil de la Guerra como vigilante de un almacén de nula importancia en la zona más deshabitada de la costa de Yorkshire. No disponía ni de un teléfono. Su utopía corría el peligro de hundirse en la arena. Sin embargo, en la arena se hundió él, de manera insólita. Mientras paseaba por la playa recogiendo almejas y otros artículos propios del siglo XVI para el desayuno, en el curso de un ataque aéreo realizado evidentemente a título de ejercicio, desapareció lacerado en un agujero y sus fragmentos fueron inmediatamente recubiertos por el mar. Ya se ha hablado de la vocación mortífera de los utopistas. Hasta la bomba que le destruyó respondía a una utopía no tan dispar a la suya, si bien aparentemente más violenta. En su esencia, el plan de Rosenblum se basaba en el enrarecimiento progresivo del presente, partiendo no de Birmingham, que era demasiado negra y habría necesitado al menos un siglo de limpieza, sino de un pequeño centro periférico como Penzance, en Cornualles. Se trataba simplemente de delimitar una zona, tal vez adquiriéndola con los fondos de la 16th Century Society, aún por fundar, para proceder después a la exclusión en el área de saneamiento con minucioso valor de todo y cualquier objeto o costumbre o forma o música o vocablo que se remontara a los siglos incriminados, o sea, 17, 18, 19 y 20. La lista bastante completa de los objetos, conceptos, manifestaciones y fenómenos a eliminar llena cuatro capítulos del libro de Rosenblum. Al mismo tiempo, la sociedad de institución patrocinadora, es decir, la 16th Century Society, procedería a insertar todo lo que ya se ha mencionado. Bandidos, velas, espadas, burros de carga, y así sucesivamente durante otros cuatro capítulos del libro. Lo que debería bastar para convertir a la colonia naciente en un paraíso, o en algo muy semejante a un paraíso. La gente de Londres acudiría en tropel para sumergirse en el siglo XVI. La suciedad consiguiente comenzaría inmediatamente a operar una primera selección natural, necesaria como mínimo para devolver la población a los niveles de 1580. Con las aportaciones de los visitantes y de los nuevos inscritos, la 16th Century Society se encontraría capacitada por consiguiente para ampliar poco a poco su campo de acción, extendiéndose hasta Londres. Limpiar Londres de cuatro siglos de construcciones y manufacturados de hierro era un problema que había que resolver aparte, convocando tal vez un concurso de proyectos abierto a todos los jóvenes amantes del pasado. Pero algo en este sentido parecía tener ya en la mente el otro utopista, el del otro lado del Canal de la Mancha. En la duda, Rosenblum optaba por el cerco. Es posible que un mero cinturón del siglo XVI en torno a la capital bastara para conseguir que todo se derrumbara. El plan avanzaba después rápidamente hasta cubrir toda Inglaterra y desde Inglaterra, Europa. En realidad, los dos utopistas tendían por diferentes caminos hacia la misma meta: asegurar la felicidad del género humano. Con el tiempo, la utopía de Hitler ha caído en el descrédito que todos saben. La de Rosenblum, en cambio, reaparece periódicamente bajo disfraces diferentes. Hay quien tiende hacia la Edad Media, quien al Imperio Romano, otros al Estado Natural, y Grunblatt incluso es partidario del retorno al mono. Si se resta de la población actual del mundo la población presunta del periodo elegido, se conoce el número de millones de personas o de homínidos condenados a desaparecer según el plan. Estas propuestas prosperan. El espíritu de Rosenblum sigue recorriendo Europa. A pesar de estos intentos extraños intentos del mundo por llevar a cabo sus sincrónicos ataques en forma de cortes de electricidad, continuamos llegando hasta vosotros desde este lado de la tumba, a vuestro lado de la tumba, que es el mismo. No nos asustemos, estamos en el mismo lado de la tumba, de momento, durante mucho tiempo.
You are. with mine.
A thing like this could walk his mind.
A thing like this could walk his mind.
A thing like this could warp his mind.
A thing like this could warp his mind.
Just who the hell do you think you are? Just who the hell do you think you are? Just who the hell do you think you are? Just who the hell? Just who the hell? Just who the hell do you think you are?
A thing like this,
just a thing like this,
just a thing like this,
just
a thing like this,
just a thing like this,
just
a thing like this, just
a thing like this,
just
a thing like this could warp his mind for life. Warp his mind for life. Thing like this could warp his mind for life. Thing like this could warp his mind for life. Thing like this could warp his mind.
Just who the hell do you think you are? Just who the hell do you
think like this could warp his mind for life?
Just who the hell do you
think like this could warp his mind for life?
Just who the hell do you
think like this could warp his mind for life?
Just who the hell do you think you are?
Amigas y amigos, continuamos a este lado de la tumba después de un ligero parón debido a una crisis de ausencia técnica y a una ausencia en sí de electricidad. Pero continuamos a este lado de la tumba y en este momento lo vamos a hacer con uno de nuestros recorridos a través de diferentes zonas del cuerpo. Y dado que en el programa de hoy hemos empezado con los poemas de las prostitutas, poetas prostitutas chinas, nos vamos hacia un ámbito quizás bastante cercano a esta historia. Os vamos a leer un pequeño texto de Mario Schatz, de su música para los instrumentos del cuerpo, sus claves de anatomía humana, en concreto la pasión por la nuca. La pasión por la nuca, exactamente. Y os recuerdo que estáis a este lado de la tumba, que podéis escribir al correo juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es o enviar algo si queréis al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 12065, correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. Pasión por la nuca, Mario Schatz. Cada cultura tiene sus zonas erógenas privilegiadas, sus áreas de encantamiento visual, sus específicos meandros de placer, sus lugares de locura y maravilla tanto en el cuerpo del hombre como en el de la mujer. Para los hebreos, el ombligo era una taza de goces. Para las chinas, la frente de los hombres indicaba por su amplitud, sabiduría y virilidad. Los africanos confieren a los labios y a la nariz un particular atractivo erótico. Pero en pocos pueblos la nuca tiene el prestigio sensual que le conceden aún hoy los japoneses. La palabra nuca procede, a Clara María Moliner en su diccionario, del bajo latín nucha, que quiere decir médula. Sin embargo, otros filólogos la hacen derivar del árabe nuja o nucra, cogote, hoyo de la nuca. El castellano medieval empleaba también, y para esa parte del cuello humano, la voz tozo, tozuelo. Cubriendo las cervicales y ocultando de paso el sensible cerebelo, la nuca está tan inervada por la cadena ganglionar del cuello que al acariciar esa zona todo el sistema linfático se pone a vibrar, y a vibrar molecularmente, puesto que la linfa es en nosotros luna y agua, suspensión de glóbulos blancos y misterio de circulación sensible. Por eso, cuando se lleva a cabo lo que se llama masaje linfático y se comienza por la parte de atrás de la cabeza, un sutil escalofrío nos recorre la columna, dejándonos al borde mismo de la vulnerabilidad total. Pues la nuca no es solo el atrás de nuestras defensas, sino que también encarna, por el nacimiento de los cabellos, la promesa de otro advenimiento, el que se producirá entre las piernas del amado o la amada. En otras palabras, que la nuca es un pubis superior, el cosquilleante sitio donde el amor sonríe. A diferencia de la pintura japonesa, la occidental ha prestado más importancia a la anatomía desnuda del ser humano que a las elegantes sedas y gasas que la cubren. Más aún que los descomunales falos de la pintura o estampa sensual en los que los hombres del país del sol naciente han querido ver una poderosa arma blanca, es la nuca de las mujeres la que atrae todas las miradas. El contraste entre la blancura de albayalde de la piel del cuello y la negrura córvida de la melena femenina resulta aún hoy tan excitante para un japonés medio que ese mismo detalle explicaría la supervivencia de una institución tan antigua como la de las geishas, al mismo tiempo que su conservadurismo en las ropas, la impostación de las voces en el canto o los gestos ritualizados. Una geisha es tanto o más atractiva cuanto más tirante sea por detrás su peinado, cuanto más nítida y blanca aparezca su nuca. El pintor y xilógrafo Utagawa Toyokuni, que vivió a mediados del siglo XIX, apasionado por las geishas y los actores de teatro, esmeró atentamente sus ojos y manos para representar el kubisushi, o cuello femenino, a sabiendas que cuanto más delicadas y fieles fueran sus imágenes, más posibilidades tendría de venderlas a los ricos señores de la nobleza. Mucho más pudoroso, Kaigetsudo, artista del siglo XVIII, cubrió el cuello de sus cortesanas con sus propias largas, densas melenas, esmerándose en cambio por describir con una minucia de matemático el polícromo paisaje de los kimonos. En ambas obras, la de Toyokuni y la de Kaigetsudo, el tono de la piel femenina roza la flor del cerezo ritual, a la altura de las mejillas, pero mantiene una impoluta blancura en la unagi, o nuca. Sobre esa tersura casi de yeso o mate, las líneas rectas del nacimiento del cabello prometen, dejando dos o tres hebras sueltas, noches de música y alegría, suspendidas de la cuerda tensa de la cortesía. Yasumoto, un poeta aristócrata del siglo XVIII, escribió el siguiente haiku. Allí donde nacen tus pensamientos y mueren alegremente los míos, las agujas de tus cabellos, amor, hacen llorar mis ojos. El autor iraní Sadek Hedayat se preguntaba en una de sus obras más relevantes, más célebres, más increíbles, La lechuza ciega, en el año 1936, se preguntaba lo siguiente. He visto tantas cosas contradictorias y he oído tantas palabras discordantes. A fuerza de mirar, se me han desgastado los ojos contra la superficie de los objetos. Esa delgada y dura corteza que esconde el alma. Ahora ya no creo en nada. En este preciso instante, dudo de la gravedad y de la estabilidad de las cosas, de las realidades más evidentes. Si golpeara con el dedo el mortero de piedra que está en el patio y le preguntara: ¿eres estable y sólido? No sé si debería creerlo en caso de que me contestara afirmativamente. Es que, amigas y amigos, a veces estas dudas no tienen por qué ser negativas, no tienen que ser terribles y paralizantes, sino pueden ser incluso un indicio de lucidez, como nos demuestra la obra y la existencia misma entera de este hombre que nos acompaña también en todas estas semanas, toda esta temporada, este gran querido amigo ya de nuestro programa, Charles Fort, en su libro, El libro de los condenados, en su condenado libro, El libro de los condenados, de 1919, en el que hacia la parte final se pregunta, o se comenta en este caso, intentando definir un poco su forma de ver la vida y la dificultad de definir una cosa en su concreción absoluta, y cuál es la manera en la que él opta por ver y vivir las cosas y la vida. Charles Fort, El libro de los condenados. ser intermediarista y poco conciliador. Para el intermediarista no hay más que una respuesta a todas las preguntas. A veces sí, a veces no. Otra forma de esta, entre comillas, solución intermedia es la siguiente. Sí y no. Todo lo que es, también no es. Un positivista intenta formular, un intermediarista también, pero con mucho menos rigor. Acepta, pero niega al mismo tiempo. Puede tener el aspecto de aceptar en un sentido y de negar en el otro, pero no puede concluir entre dos aspectos de cualquier cosa que se trate. El intermediarista acepta lo que parece corresponder a lo que ha aceptado por dominante. El positivista establece la correspondencia con una creencia. Los meteoritos de Dhurmshala sostienen mi idea de que algunos objetos que penetran en la atmósfera terrestre relucen a veces con una luz que no es la de la incandescencia, lo que explicaría por otro lado las piedras del rayo o las rocas esculpidas que han caído luminosamente al suelo, en regueros que parecen relámpagos. Sin embargo, esto no impediría que otros objetos que penetran en la atmósfera terrestre fueran desintegrados con la intensidad de la llama y de la materia en fusión, o se desplomaran sin luminosidad, como los peces de las profundidades son arrastrados hasta la superficie de los océanos. Cada una de estas posibilidades indica la presencia de un medio más denso que nuestra atmósfera. Vean el ritmo de los fenómenos. El aire es denso al nivel del mar, después cada vez menos denso a medida que se asciende, después cada vez más denso. De esto se desprenden algunas cuestiones embarazosas. A veces caen lluvias luminosas. Su luz no es la de la incandescencia, pero nadie puede negar que tales lluvias, raras o ocasionales, provienen de una exterioridad. Comento simplemente la luz fría de algunos cuerpos que caen, lluvias luminosas, nieves y polvos. En cuanto a las nubes luminosas, marcan la transición entre la antigua y la nueva dominante. Hemos señalado ya la transición acerca del origen externo de algunas granizadas en la teoría del profesor Shwedoff. Como implica que ciertas masas de agua podrían flotar en regiones interplanetarias con o sin ranas y peces, se atrajo las burlas de la ciencia. «De lo más cómico», manifestó el señor Simons. «Sostengo ahora que las nubes proceden algunas veces de las regiones exteriores y encuentran su origen en los lagos y océanos supergeográficos, que no intentaré por ahora localizar, aunque sí sugiero a los aviadores que se preocupen por ellos, ya que yo no siento ningún deseo de hacer el Cristóbal Colón en mis momentos perdidos». Les aconsejo incluso, si se decidieran, que llevaran consigo un traje de baño o más bien un equipo de buceo. Así pues, algunas nubes provienen de los océanos interplanetarios. Algunas nubes proceden de los océanos interplanetarios. Del supermar de los sargazos, si lo aceptamos, y se iluminan al penetrar en la atmósfera terrestre. En Himmler Unerl, febrero del 1889, otro fenómeno de la transición de los últimos 30 años. Herr Hoyes, en sus observaciones sobre las nubes luminosas, comenta su gran altura y sugiere cómica o seriamente que algunas de las mismas hayan podido venir de regiones exteriores a la Tierra. Supongo que se refería a otros planetas, pero su idea, tanto en un caso como en otro, sigue siendo a la vez cómica y muy seria. en general, hago justicia demasiado a menudo acerca del pretendido aislamiento de la Tierra. Se halla relativamente aislada por circunstancias parecidas a aquellas que son causa del aislamiento de los fondos oceánicos, excepción hecha de un equívoco de analogía del que querría hablar ahora mismo. Fue cómodo en su tiempo identificar a los hombres con los peces de las grandes profundidades, pero en el campo de la cuasi-existencia no hay comodidad que no se convierta tarde o temprano en un obstáculo. Si hay regiones de mayor densidad por encima de nosotros, deberían considerarse análogas a las regiones oceánicas sumergidas. Y los objetos que llegan al suelo serían entonces como levantados hacia un medio atenuado y explotarían, sea por incandescencia, sea por efecto de una luz fría, a veces sin ninguna luminosidad, como los peces de las grandes profundidades empujados a la superficie. Condición, en suma, de inhospitabilidad. Sospecho que en sus abismos los peces de las grandes profundidades no son luminosos. Los peces de la caverna de los mamuts no necesitan luz para encontrar su camino. Se podría creer que los habitantes de las profundidades se vuelven luminosos penetrando en un medio menos denso, pero los modelos del Museo Americano de Historia Natural poseen órganos especiales de luminosidad. Por supuesto, está permitido que uno recuerde ese dodo reconstruido con tanta convicción y las adulteradas nociones resultantes. Pero no se considera que la dislocación sea originada por el paso a un medio menos denso. Así. Es aquí donde conviene mencionar un extraordinario fenómeno probablemente sin precedentes. Y con esto nos vamos marchando y despidiendo. Observado por el señor Acarius en los alrededores de Skänninge, Suecia, el 16 de mayo de 1808 a las 4 de la tarde, el sol se volvió de color rojo ladrillo. En el mismo momento apareció, viniendo del horizonte occidental, un gran número de cuerpos redondos de color castaño y del tamaño aparente de un ala de sombrero, que atravesó el cielo y desapareció hacia el oriente, una fantástica procesión que duró cerca de 2 horas. A veces uno de estos cuerpos caía al suelo. En el lugar de la caída se encontraba una película que se secaba rápidamente y desaparecía. A menudo, aproximándose al sol, estos cuerpos parecían acercarse entre sí, en grupos que no sobrepasaban las 8 unidades, y se les veía entonces unas colas de 5 a 6 metros de largo. Alejados del sol, su cola se hacía invisible. Sea cual fuere su sustancia real, se les describió como jabonosos y gelatinosos. Este dato hubiera suministrado una hermosa conclusión a mi panorama sobre las hordas de diminutos cuerpos distintos de las semillas, de los pájaros o de los cristales de hielo, pero se hubiera podido entonces llegar a la conclusión homogénea de que todos estos datos se referían a un único género de fenómenos, mientras que yo concibo una infinita heterogeneidad de lo externo, donde cruzados y bribones, turistas y dragones se codean con las alas de sombrero gelatinosas. Todas las cosas terrestres que se unen en manadas no son forzosamente identificables como carneros, presbíteros, pistoleros o marsopas. Y este dato indica el peligro de dislocación que puede existir al penetrar desde el exterior en la atmósfera terrestre.
Definió así al espacio poético. En poesía no se habita más que el lugar que se abandona, no se crea sino la obra de la que nos desprendemos, No se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Este es el espacio de la inmensa cohorte de vagabundos del exilio permanente.
Este es el espacio de la inmensa cohorte de vagabundos del exilio permanente. Y nosotros nos marchamos a ese exilio, nos vamos, nos despedimos, embriagados por las palabras del intermediarista por excelencia Charles Fort. Nos vamos sin saber muy bien qué son cada una de las cosas que la vida nos presenta ante nosotros, pero admirados a la vez de encontrarnos frente a ellas.
Nunca pueden compararse, intentan
ir. ¡Sí!
Ustedes van a vivir.
¡Sí!
Yo no me voy a morir sin hacer el amor.
Y un par de sabias experiencias narradas por Idries Shah del incomparable Mula Nasruddin.
Cementerio en la nieve.
Nunca se sabe cuándo podría ser útil.
En poesía no se habita más que el lugar que se abandona. No se crea sino la obra de la que nos desprendemos. No se logra la duración más que destruyendo el tiempo.
Y el tiempo se destruye y se deshace entre nuestras manos.
Destruyendo el tiempo.
Escríbenos a juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. Puedes escuchar el programa en el podcast de este lado de la tumba, @contrabanda.org, o pasarte por nuestro blog de juannicho.wordpress.com. O escucharnos en la repetición más breve, más corta de este programa, la mitad o menos de la mitad, en Radio Pica, en el 96.6, los miércoles por la tarde, o en la emisión por internet. Al igual que este programa, también se puede emitir, se puede escuchar en Contrabanda, en una repetición a través de internet en contrabanda.org. A veces Nasruddin trasladaba pasajeros en su bote. Un día un pedagogo exigente alquiló sus servicios para que lo transportara hasta la orilla opuesta de un anchuroso río. Al comenzar el cruce, el erudito le preguntó si el viaje sería muy movido. «No pregúnteme nada sobre esto», le contestó Nasruddin. «¿Nunca aprendió usted gramática?» «No», dijo el mulá. «En ese caso ha desperdiciado la mitad de su vida». El mulá no respondió.
Destruyendo el tiempo.
Al rato se levantó una terrible tormenta y el precario bote de Nasruddin empezó a llenarse de agua. Nasruddin se inclinó hacia su acompañante. ¿Aprendió usted alguna vez a nadar? No, contestó el pedante. En ese caso, ha perdido toda su vida, pues nos estamos hundiendo.
Thank you.
te salves. No te salves. No te salves, 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 salves. No te salves. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, entonces, 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 no te quedes conmigo. No te quedes inmóvil.
Como decía Liu Ruxi, añorando a su amado, ya me marcho dejando el patio de Perales. Me he esforzado por levantarme con mi cuerpo endeble, tiembla los pétalos caídos, lágrimas rojas en la despedida. A la puerta veo sauces pegados unos a otros.
Entonces, entonces, no te quedes conmigo.
Ya me marcho. Ahora ausente, él una y otra vez le he visto en sueños. Recuerdo los tiempos que hemos compartido. Poco era lo que hemos hablado. Cuánto lo lamento. Todo pasó y se alejó. La única alegría que puedo buscar. Soñar. Y como dice Wang Fuei, decía la buena de Wang Fuei, te despido a la orilla. Mi corazón, igual que la luna, helado, con mis lágrimas desborda el arroyo azulado, tanto que sería imposible medir su profundidad.
Reserves del mundo solo un rincón tranquilo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, entonces no te quedes conmigo.
Pues hagas lo que hagas, nosotros nos marchamos, pero esperamos volver a encontrarte la semana que viene para continuar con toda la multitud de cosas que no nos ha dado tiempo a terminar. Quizás os leamos algún fragmento más de Los colores de la infamia de Albert Cosseri, más fragmentos que os teníamos preparados sobre los faros, con textos de Alberto Cunqueiro y de otros autores, algunas cositas más pululantes sobre serpientes que se nos habían escapado, y presentaros algunos libros muy peculiares como Groskalin o Los poetas que no fueron. Todo esto será la semana que viene a este lado de la tumba. Nos marchamos con el bueno de Nasruddin, que nos dice lo siguiente.
Entonces, 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 no te quedes conmigo.
Nasruddin estaba echando puñados de migajas alrededor de su casa. Alguien le preguntó, ¿qué está haciendo? Mantengo alejados a los tigres. Pero, ¿si en estos lugares no hay tigres? Así es efectivo, ¿verdad? A este lado de la tumba, hasta siempre, un beso muy grande, chao. A este lado de la tumba, radio sin remedio, pero radio efectiva. Hasta siempre, chao. comentaros también antes de marcharnos que el viernes 11 de febrero a las 9:30 hay una fiesta de presentación del CD Vintage Bategan al Dial Contrabanda FM. Cumpleix 20 anys d'emissió i per celebrar-ho edita un CD commemoratiu de 29 temes enregistrats a la ràdio. L'entrada és a 2 euros, si això es farà a la Farinera del Clot, Gran Via, Corts Catalanes 837, amb Murgatxe i Che Sudaka. Això és tot. Esto es todo. Un beso muy grande. Hasta siempre. Chao.